Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. Acompáñanos.
Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya lo hice muy así, muy entrecortado. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en el viernes de hoy. Para que puedan aprender más, yo soy Diego Manuel Medina Moreno.
Y yo soy Naomi Sinaí Medina Moreno. Si pensaron que yo no iba a estar, no, sí voy a estar. Sí voy a estar, no se van a librar de mí tan fácil.
Esta niña nunca va a dejar este trabajo. Ni yo, porque es algo que disfrutamos mucho, aunque a veces a medio programa me dé hambre.
Pues Diego siempre le da hambre, siempre, todo el tiempo tiene hambre.
Dije a veces.
Siempre tienes hambre, Diego.
No. El tema de hoy es Andrea Tambores, por favor. La mucaca.
La música.
Todos entienden, mucaca, música.
No.
O sea, es ya.
No, Diego, es la música.
¿Quién decía así, Naomi?
Yo decía así cuando estaba chiquita.
Por eso.
Pero bueno, se entiende, mucaca. Ese es el tema de hoy.
Esta tarde nos acompaña el micrófono Mateo Mesa. Hola, Mateo, ¿cómo estás?
Para iniciar, escuchemos una cápsula de nuestro amigo Mateo sobre la importancia de la música para los niños.
Hola, hola amigos, los saludo Mateo Alexander. El día de hoy les voy a hablar acerca de por qué es importante la música para los niños. Bueno, en primer lugar, déjenme les cuento que los efectos que tiene la música en el cerebro son realmente curiosos. ¿Pero por qué? Bueno, porque la música estimula el aprendizaje, ayuda a la concentración, la memoria, la capacidad de análisis, síntesis y el razonamiento. Aunque parezca mentira, la música tiene efectos muy positivos en el comportamiento humano. Sin duda, estimula la inteligencia emocional. Dentro de las diferentes inteligencias, esta es la que controla las emociones. De esta manera, los niños aprenden a socializarse mejor, ya que entienden mejor los sentimientos. Además, la música refuerza de manera positiva que los niños puedan expresarse mejor. En cierta manera, la música es un código de comunicación. Ya lo decía Darwin cuando afirmaba que hombres y mujeres incapaces de expresar su amor en palabras lo hacían a través de notas musicales y ritmo, de la misma forma que los pájaros. También la música desarrolla la parte locomotora del cerebro. Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y desarrollo muscular. Así que los niños que viven en contacto con la música aprenden a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. Pero esperen, eso no es todo. Enseguida les voy a decir los 4 principales beneficios de la música para nosotros los niños. Pongan mucha atención, pues está muy interesante. Número 1. Seguridad. Nos da seguridad emocional. Confianza, ya que nos sentimos comprendidos al compartir canciones e inmersos en un clima de ayuda, colaboración y respeto mutuo. Número 2. Aprendizaje. La etapa de la alfabetización se ve más estimulada con la música, a través de las canciones infantiles, en las que las sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar, hace que mejore la forma de hablar y de entender el significado de cada palabra. Número 3. Concentración. La música también es beneficiosa para poder tener concentración, además de mejorar la capacidad de aprendizaje en matemáticas. La música es pura matemática. Además, nos facilita el aprendizaje de otros idiomas, potenciando nuestra memoria. Y número 4. Expresión corporal. A través de la música podemos mejorar la coordinación y combinar una serie de conductas. ¡Qué interesante!
¿Es que se imaginan cómo sería la vida sin música? ¿Cómo serían las fiestas? No habían dulces, canciones de cuna...
No, los dulces...
Y los bebés...
Escúchame, ¿qué tiene que ver los dulces con la música?
No sé.
Digo, no tiene ya nada que ver.
Bueno, y nosotros no nos podríamos poner activos y mi mamá no podría hacer ejercicio. Tampoco habría serenatas románticas. ¿Serenatas, sí?
No, serenatas.
Es lo mismo, serenatas, serenatas. Tampoco habrían canciones alegres y los bebés estarían llore y llore toda la madrugada. Ni tampoco habrían inspiradoras melodías. Y también imagínense, solo se escucharía nuestra voz en el programa. Sin duda sería algo muy aburrido, como si no hubiera color. Bueno, como si no hubiera color, no.
Diego,
no habría canto de los pájaros.
Todo sería aburrido.
Aburrido.
Exactamente.
Diego, pasaría igual que con las ballenas si desaparecieran. Si las ballenas desaparecieran, el mar se convertiría en el lugar más silencioso del planeta. Los humanos, los murciélagos, los pájaros, las ballenas, son los únicos seres humanos que pueden cantar.
Exactamente, Diego. La música enciende prácticamente en todo el abanico de las emociones humanas. Nos relajan y nos emocionan, nos inspiran y nos llenan de euforia y nos arrancan las lágrimas.
Como le habla directo al corazón, tiene mucho poder. Pero, ¿por qué nos apasiona tanto la música?
La música tiene una historia antiquísima. Hay prueba arqueológica de que siglos antes de nuestra era, ya las tribus de África tocaban tambores, cuernos y campanas. Los chinos tocaban un tipo de armónica. En Egipto, India, Israel y Mesopotamia, se tenía el arpa. Una de las alusiones históricas más concretas a la música se encuentra en la Biblia, en donde leemos que un hombre llamado Jubal fue el padre de todos los que manejan el arpa y el caramillo. Muchos siglos después, el rey Salomón sintió una gran afición por la música y utilizó las mejores maderas para construir arpas y otros instrumentos de cuerda.
Bueno, claro está que para disfrutar de la música instrumental, en aquella época, uno tenía que tocar un instrumento o escuchar a alguien que lo hiciera. En cambio, hoy la música está al alcance de millones de personas con el simple toque de una regla.
Tecla.
Tecla. O con darle un golpecito a un botón, o sea, darle clic a un botón de la lata de su computadora o al teléfono darle una patada. Ahora pueden grabarse o descargarse y reproducirse en esos aparatos que caben en el bolsillo. Esta palabra está difícil. ¿Un doseo?
Sondeo.
Sondeo realizado en el 2015.
9.
En Estados Unidos revelado que los muchachos de 28 y 18 años, perdón, de entre 8, pasan más de 2 horas diarias escuchando música y otras grabaciones de audio.
Esta tendencia que se repite en otros lugares ayuda a explicar por qué la música y las tecnologías relacionadas se han convertido en importantes productos comerciales. De hecho, la música es un gran negocio. ¿Pero se ha preguntado usted qué se necesita para que una canción se vuelva un éxito?
Será interesante conocerlo, ¿verdad? Sobre todo si tú eres el que está cantando esa canción. Así es que, no se muevan, vamos a un pequeño corte y volvemos con más. Vamos a ir a, ya sé, tengo un buen corte. Vamos a ir a un corte musical y volvemos con más.
Aprender. Hurry up.
No te vayas, acompáñanos en el recreo.
Ahora Mateo nos dirá por qué las canciones infantiles son necesarias, aparte de para dormir bebés, e importantes.
¿Qué aportan las canciones al desarrollo de los niños? Las canciones infantiles son un recurso valioso en la educación de los niños, ya que no solo los entretienen, los relajan y los estimulan, sino que también alivian y combaten las emociones negativas. Con la letra de las canciones, los niños adquieren más habilidades en el lenguaje, sociales, al mismo tiempo que estimula la memoria, la concentración, ampliando su vocabulario. El ritmo de las canciones favorece a la educación auditiva, la expresión, la imaginación y la creatividad de los niños. Paralelamente, beneficia el desarrollo de la sensibilidad y de la atención de los pequeños. Así que amigos, escuchar música. Cuando yo estaba chiquito, me gustaba mucho la canción de la risa de las vocales. ¿La han escuchado? A mí me ayudó a aprender las vocales. Y así como esa, hay muchísima más música infantil que te pueda ayudar. Es hora de despedirme. Espero hayan aprendido lo importante que es la música para los niños. Nos vemos la próxima. Adiós.
Estamos de regreso a escuchar esa música. ¿Recuerdan? Tu, 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 tu. Ni iba así, pero así va más o menos. Entonces, vamos a contestar la pregunta. ¿Qué es un
éxito discográfico? ¿Cómo se crea un éxito discográfico? La industria de la música es vertiginosa, voluble y ultra competitiva. Los gustos del público cambian, los éxitos pasan de moda y aparecen nuevas preferencias y tecnologías que desplazan a las anteriores. Los promotores andan siempre a la caza de una nueva canción que pegue, dice Kelly Burns, experta en medios sociales. Sin embargo, llevar esa canción al número uno de las listas no es fácil. Como afirma una guía especializada, muchos jóvenes sueñan con llegar a ser estrellas musicales, pero el camino entre el sueño y el contrato de grabación suele ser largo y difícil.
La aparición de internet y de programas y equipos informáticos a un precio bajo ha evolucionado la industria musical. Hoy los músicos hacen grabaciones con casi un show ahí en su propia room. Hacen su propia grabación en su cancha, así le digo yo, acostúmbrense.
En su propia casa, yo.
Y las pueden difundir de ahí a todo el mundo. Según un informe de El Economista.
Según la revista del Economista.
Varios artistas de renombre evitaron usar los sellos discográficos. Pero les gustaría que les contemos cómo se graba una canción. Naomi nos dirá cuál es el primer paso, que consiste en ponerle música a las palabras.
Así es. Lo primero que el compositor debe hacer es escribir letras que toquen las emociones de la gente, que estén en sintonía con sus esperanzas, sus sueños y sus sentimientos más recónditos. ¿Y cuál es el tema más popular?
El amor, por supuesto.
El compositor también aspira a crear melodías con una frase musical pegadiza, que atrape la atención del oyente y se quede en su memoria. Luego, el compositor graba una cinta de demostración. Si a los ejecutivos de la disquera les parece que la canción tiene potencial, es probable que le ofrezcan un contrato de grabación. Pero si tienen sus reservas en cuanto a él, quizás porque no es muy conocido, pueden comprar la composición para que la cante un intérprete de fama.
¡Mmm! ¡Interesante! Esto sí lo he visto. El segundo paso es ir a un estudio a grabar la canción cuando ya está lista la letra.
Así es. Las disqueras acostumbran a contratar los servicios de un productor de experiencia para que supervise el proceso de grabación, además de aprobar la canción y el estilo. El productor contrata y supervisa el estudio de grabación, el equipo, a los arreglistas, copistas de partituras, músicos, coros, ingenieros de sonido, en fin, todo lo necesario para elaborar un producto profesional que sea comercializable.
Por regla general, los sonidos se dan de pasado, se graban por separado, empezando por la batería, yo quiero una, la guitarra, ya la tengo, el bajo y el teclado. Luego vienen las voces de los solistas, los coros, los solos instrumentales.
Los solos instrumentales.
Y cualquier efecto especial. Una vez realizada la mezcla, se prepara una grabación digital. Y entonces se patea, se lanza o se avienta al mercado y cae súper bien. ¡Buen tiro! ¿Y saben qué otra cosa pasa después de esto? Pues comprar las músicas. Nada, les diré cuál es el siguiente paso después del corte. Pero no es de la música de la que les estamos hablando, es del programa. Así que en un momento volvemos. Vamos a ir a hacer una canción. Y volvemos con más.
Una joven hay, es el reflejo de alguien especial. Una guerrera muy segura va. Ven y descubre quién será.
Quédate con nosotros en el recreo. Es para convivir, jugar y aprender. Hemos hecho la canción. En el siguiente programa la escucharán.
¿Siguiente programa? Ah,
sí.
Ah, yo entendí. No, es broma, chicos. No se vayan a asustar. No tenemos buena voz para cantar.
Bueno, yo sí.
Ni equipo ni dinero. Nada de lo que se ocupa lo tenemos.
Ay, bueno. ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó. ¿Qué? Mi hermana estaba diciendo un montón de cosas y ya se me olvidó. Bueno, después de esta interrupción y olvido, vámonos al siguiente paso.
Y vamos a contestar la pregunta, Diego. Pero bueno, a fin de promover sus productos, las disqueras a menudo... Se pide una disculpa, llegó un mensaje, sorry. Sigamos. A menudo elaboran videoclips. Estas filmaciones de 3 a 5 minutos de duración transmiten algo de la emoción que desata un espectáculo en vivo y dan publicidad a los artistas. También pueden generar grandes utilidades por sí mismas. Es un hecho que los artistas venden más álbumes en los lugares donde ofrecen actuaciones en vivo. De ahí que a menudo promocionen sus nuevos discos mediante giras y conciertos. La mayoría también crean una página web personal que contiene una selección de canciones, fotografías, videos, blogs y noticias sobre futuros conciertos, así como enlaces a clubs de admiradores y, lo más importante, a tiendas de música en línea.
¿Pero quién determina si una canción será un éxito? ¡Pues usted! ¡Nosotros! Bueno, ¡pues ustedes! ¡Nosotros! Porque... ¿Qué? Todos la escuchamos y la hacemos famosa.
Pero oigan, amigos, ¿cuál es su criterio al seleccionar la música? ¿Se guía solo por el ritmo o por el artista? Por ejemplo, a mí me gustan las canciones que son como pop, algo así, pero que pues tengan ritmo, ¿no? Como para fiestas y cosas así, me gustan mucho ese tipo de canciones. A ti, Diego, ¿qué tipo de música te gusta?
A mí me gusta la eléctrica.
Electrónica.
Electrónica, o sea, es que siento que está muy buena, o sea, siento que está buenísima, o sea que, no sé. Me gusta mucho.
A mi mamá también. Y a mi papá es multigénero. O sea, a mi papá le gusta de todo. En un tiempo escucha de un artista, luego de otro, y luego canciones viejitas, y luego de moda, y así.
No, un tiempo escucha viejitas, otro tiempo escucha banda, otro tiempo escucha música eléctrica.
Y así sucesivamente.
Así sucesivamente, cada día es un título diferente.
Cada mes mi papá un tipo de música diferente, ¿verdad? Entonces, pues, es multigéneros. ¿A ustedes qué tipo de música les gusta? También hay gente que escoge su música con un tipo de escala de valores. Tales preguntas son importantes porque la música tiene poder y es capaz de llegar a las capas más profundas de nuestro ser. Y si tiene hijos, ¿cómo puede cumplir con su obligación de protegerlos mental y emocionalmente? ¿Por qué chocan frecuentemente las preferencias musicales de los padres y los adolescentes? Una razón es que los gustos cambian con la edad. Otra es que la música también cambia. Lo que hoy está de moda, mañana será anticuado.
El hecho es que la música influye en nuestras emociones. ¿Esto sí en su caso? Las canciones son, hasta cierto punto, como las personas con las que nos relacionamos. Unas hacen que tengamos emociones positivas, como la felicidad y el amor, y otras nos producen sentimientos negativos, como la tristeza o la ira. Es una palabra parecida, ira.
La ira.
Por eso.
En vista del poderoso efecto de la música, es preciso que tanto los padres como los hijos sepan elegir. Padres, ¿se interesan ustedes en saber qué tipo de música oyen y cuánto tiempo invierten en ellos sus hijos, sean menores o adolescentes? ¿Les fijan normas?
No se trata simplemente de prohibirles que escuchen cierta música, sino enseñarles a escoger la música.
El libro Conozca a su adolescente dice: no podemos quitarle a alguien una cosa por la que siente gran afición y dejar ese espacio vacío. Hay que proporcionarle un sustitutivo que ocupe su lugar, pues de lo contrario, la persona volverá a las andadas.
Padres, presten mucha atención en el siguiente bloque, ya que el siguiente bloque está específicamente dedicado para ustedes, así es que van a descansar un rato y vuelven con más.
Might seem crazy what I'm about to say. ¡Adiós!
No te vayas, acompáñanos en el recreo. Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El Amba Crawfish and Toothfish.
¿Padres están listos? Pues están como en el juego de las escondidas. ¿Listos o no? ¡Allá voy! Un factor que deben considerar también es el tiempo que dedican sus hijos a la mucaca. ¿Es tiempo que sus hijos le roban a las cosas más importantes? Como las tareas escolares o sus clases o sus deberes en el hogar. ¿Cómo podemos elegir correctamente la música que escuchamos? Parles, los invitamos a analizar con sus hijos las siguientes tres preguntas. La pregunta 1, son 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué mensaje transmite la música o cómo va la letra?
Aunque muchas canciones tienen letras inocentes, otras fomentan de forma sutil o explícita conductas que van en contra de los buenos principios. De hecho, ciertos géneros musicales se caracterizan por la depravación, el odio y la violencia. Las letras de rap son a veces escandalosas, a veces crudas y plagadas del odio hacia las mujeres y obscenidades, afirma la escritora Karen Sternheimer. Las letras de heavy metal suelen aludir a la violencia y el ocultismo. Hasta la música pop puede promover comportamientos cuestionables, así que debemos tener cuidado con qué tipo de música escuchamos, de cualquier género del que estemos escuchando. Porque incluso ya en unas canciones que pueden ser de un género que no dice nada feo, ya les pueden estar metiendo cosas que no están bien.
Así que hay que usar la facultad de pensar en lugar de dejarse llevar ciegamente por lo que está de moda o suena bien. La pregunta número 2 es, ¿cómo influye la música en nuestros sentimientos?
Nuestro gusto musical no es solo una vitrina que expone lo que hay en la mente y el corazón. Es algo que influye en ellos. ¿Y tú? ¿Qué efecto tiene en tus pensamientos y tu estado de ánimo la música que escuchas? ¿Te deja relajado y reconfortado o tenso e inquieto? Si una canción hace que a uno le vengan malos pensamientos o malos deseos, sería mejor deshacerse de ella, ya que aunque no lo notemos, pueden estar influyendo en nuestra forma de comportarnos.
Tercera pregunta, ¿perjudicaría mis valores?
Esto también puede que nos haga preguntarnos si al pensar en estas cosas antes de elegir la música que escucharán, ¿no se verán demasiado reducidas las opciones? No, para nada. Amplíen sus gustos. Muchos padres y adolescentes gozan explorando el mundo musical del otro.
Así que está usted, padre, madre, niño, adolescente. La próxima vez que vaya a descargar música, haría bien en considerar esos 3 puntos. Pero también les daremos algunos consejos extra para los padres.
Por ejemplo, ¿les preocupa la música que escucha su hijo? ¿Cómo ayudarlos sin entrar en una guerra? Considere las siguientes recomendaciones. Primero, infórmese antes de hablar. Obtenga los hechos. Escuche la música, fíjese en la letra y examine la carátula. Pregúntese, ¿tengo motivos para preocuparme o estoy exagerando?
También sea perspicaz. La música puede ser una ventana para acceder al mundo y al corazón de su hijo. Procure sacar a la luz sus sentimientos con delicadeza. Pregúntele qué te gusta de esa música, qué te gusta de la letra y qué te gusta de la persona que la canta. Hablar de asuntos que preocupan, escuche atentamente las respuestas que le dé su hijo.
Y no critique antes de escuchar su opinión, porque luego se puede sentir oprimido y ya no querrá contar sus sentimientos.
Nunca más. Un antiguo proverbio dice que las intenciones secretas son como aguas profundas, pero el que es inteligente sabe descubrirlas.
Sea constructivo. Entrenar sus facultades perspectivas para que aprenda a distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto y tome por sí solo decisiones sensatas. Deje a su hijo un legado permanente. Enséñele a investigar y a razonar.
Y sobre todo, sea firme y compasivo cuando quiera hacerle entrar en razón a su hijo. No sea dogmático ni discuta. Recuerde que una vez usted también fue adolescente.
Bueno, chicos, ¿qué les pareció el programa de hoy? Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Esperamos que la próxima semana también puedan acompañarnos con un tema nuevo.
¡Sí! Esperamos que... Naomi, vas a decir lo de...
No, espérate. Agradecemos a Mateo por su participación el día de hoy. Pues bueno, los escuchamos la próxima semana. Pero antes, tenemos que agradecer a quienes nos permitieron estar otra vez aquí. En Subdirección Regional, Elia Macías. Producción General, Andrea Díaz.
Y si Bestle Díaz, productor general de la radio, ya saben. UDG.
Bueno, los escuchamos. Bueno, nos vamos a comunicar, pero no comunicar la próxima semana. Nos vemos la próxima semana otra vez. Ayo, ayo.
Eso dijiste, nos vemos la próxima semana.
Ya, pues ya, ya.
Y bye.
siguiente recreo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.